Bien, hermanos, ahora sí creo que ya estoy conectado con esta cosa. Si por mí fuera, estaría escondido atrás del púlpito para hablarles, de verdad que sí. Me sentiría menos nervioso haciendo eso. Pero antes que todo quiero, no todos son testigos de esto que yo dije, son algunos varones tal vez. Hace algunos domingos atrás y después, pensando en lo que había salido de mi boca, yo dije, qué tonto soy. ¿Por qué dije esto? Pensé y dije, lo pensé en y lo dije en voz alta, que está parado acá, es un don de Dios. Es un don que no todos tienen. Y después de haber dicho eso, me sentí tan mal, de verdad que sí. Porque yo no me considero tener un don específico. Y lo que hago y digo y trato de hacer siempre por la gracia de Dios. Es la única que me sostiene. Así es de que, hermanos, si ustedes escuchó esto, o si se lo pidió, qué bueno. Pero si no, de verdad, lo siento mucho si lo hice dudar un poco de las cosas que yo hablo aquí. Entonces, por favor, borre eso de su mente, aunque es difícil. Pero lo que hacemos aquí, hermanos, los que nos paramos aquí, de verdad que a mí... Llevo haciéndolo varios años ya. Ya estoy avanzado en años, no muy avanzado, pero sí algo. Y lo he hecho desde que tenía 14 años. Entonces, pero igual uno sigue siendo el mismo débil, el mismo que le tiembla todo, el mismo que no tiene palabras, el mismo que abre la Biblia cuando le toca predicar. Y lee, estudia, y a veces no hay manera de componer algo, de poner algo como un engranaje y ver que va a funcionar bien. Sigue siendo, después de 30 años de estar haciéndolo, sigue siendo lo mismo. Entonces, lo que hacemos aquí es únicamente por la gracia del Señor. No lo merecemos, ni siquiera tenemos el mejor lenguaje del mundo, pero lo hacemos para la gloria de Dios. Bien, hermanos, una cosa puedo estar seguro aquí tal vez de todos, yo quisiera estar seguro, es que todos somos salvos. Levanten la mano los que son salvos para la gloria de Dios. Amén. Qué bueno. Salvados por Jesucristo. Amén. Es un hecho y no dudamos de eso. Es nuestra salvación, no depende de nosotros, no está en nuestras manos, sino que está en las manos de Dios. En Apocalipsis capítulo 7, de versículo 9 al 10, hay un grupo incontable, innumerable, de personas de todo el mundo, de toda raza, de todo lenguaje, de todo linaje, de toda nación, de todo pueblo, y gritan a una sola voz: la salvación es de Dios. Amén. Y ahí estaré yo gritando eso también. Entonces, si yo lo creo, puedo confesarlo desde ahora, que la salvación que yo tengo no está en mis manos, sino es de Dios. Y Dios me ha salvado por su gracia y por su misericordia, y es por eso que estoy aquí de pie. Yo creo que pensemos ahora que sí, la salvación es grande, hermanos, y qué bueno que un día estaremos en el cielo con Jesucristo para siempre, con Dios, gozando de su presencia, gozando de su belleza, de su gloria, de su resplandor, de todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Y sí, estaremos un día ahí con Él. Eso es más que suficiente. Pero en su palabra, Él nos enseña que nosotros podemos hacer recompensas aún más allá en el cielo. Aparte de la salvación, aparte de la bendición y de verle cara a cara, hay para nosotros oportunidad de hacer recompensas allá en el cielo y tener el gozo completo. Yo quiero que miremos un pasaje, un versículo en Segunda de Juan, en su versículo 8, Segunda de Juan 8, y miremos este pasaje y nos enfoquemos en lo que vamos a leer aquí esta noche. Y ¿lo tienen? Bien, dice así: mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Hemos dicho que la salvación no es por obras. Lo dice la Biblia y lo creemos. Este galardón que miramos aquí, o esta pérdida que miramos aquí, esta obra no es para salvación, ni es la salvación en sí. Estos son galardones, son recompensas que el Señor nos ha prometido que podemos ganar y alcanzar allá en el cielo. Y es por eso que dice, mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Nadie puede cuidar de lo que yo quiero tener en el cielo. Es personal. La salvación yo no la protejo, yo no la cuido. La salvación está en las manos de Dios, pero mi galardón o mis galardones, dependiendo cuántos yo quiera alcanzar, están en mí. Si los quiero y si los quiero mantener, porque eso sí se pierde. Es lo que dice la palabra de Dios. Puedo alcanzar un gran galardón hoy en día, pero mañana hacer cualquier tontería y perder ese galardón. Así de sencillo. Pero quédese claro con esto, no es la salvación en ningún momento. Es un galardón, una recompensa. Por eso este pasaje nos dice que miremos por nosotros mismos, que nos cuidemos nosotros mismos para que no perdamos lo que ya hemos alcanzado, lo que ya hemos obrado. ¿Para qué? Sino que recibamos un galardón cumplido, un galardón completo, no perdiendo nada de lo que hemos alcanzado. Hermanos, nosotros tenemos en esta tierra la bendición, el privilegio. En ningún momento es responsabilidad, tal vez podríamos llamarlo un poco, pero Dios no nos obliga a nada. Tenemos el privilegio y la oportunidad, la bendición de servir a Dios sobre esta tierra. Lo tenemos. Desde el momento que una persona es salva, desde ese momento las puertas se abren para que haga y trabaje para su Dios sobre esta tierra. Me guardo lo que iba a decir. No quiero hablar de política, por eso lo guardé. Casi no lo hago y no me gusta y no lo hago. Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, qué hacer sobre esta tierra. Dios nos ha dado a nosotros para mantenernos ocupados las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Dios lo ha dado. No tenemos excusa en decir, yo no sé qué hacer para Dios. Hay miles y miles y miles de cosas que podemos hacer según la Biblia, eso sí, tienen que ser según la Biblia, para nuestro Dios. Yo quiero que miremos en esta noche, hermanos, ¿por qué es que a veces no alcanzamos a hacer la obra de Dios? ¿Por qué es que a veces nos mantenemos desocupados? O como dijo alguien por ahí hace unos 9 días, fuera de orden, que no servimos para nada. ¿Por qué motivo nosotros nos mantenemos así? ¿O por qué un día estamos con el nivel de hacer algo para Dios hasta los cielos y otro día se nos acabó el entusiasmo, se nos acabó la energía y ni siquiera a los servicios venimos? Estamos a veces tan confundidos de que, bueno, si voy a la iglesia el domingo por la mañana, eso es todo lo que Dios pide de mí. Si voy a la iglesia una vez, dos veces por semana, o voy a estar en la iglesia todos los servicios, cada vez que la iglesia está abierta, el edificio está abierto, yo voy a estar ahí y es lo que Dios demanda de mí. Sí, Dios demanda eso, que estemos cuando la casa de Dios está abierta, pero también nos demanda muchas otras cosas más. Y lo vimos aquí en Segunda de Juan, que nos cuidemos de no perder lo que hemos alcanzado. Vamos a ver en Primera de Corintios también, capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3. Yo no me di cuenta que horas empecé. Y luego sale la tijera ahí. Primera Corintios, capítulo 3, versículo 13. Dice, hermanos, vamos a leer capítulo 3, versículo 13 al 15. La obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. Él, empero, será salvo, mas así como por fuego. Miramos aquí en este pasaje, hermanos, que la Biblia nos enseña que podemos hacer obras, pero esas obras van a ser probadas, no por nosotros mismos, no por otro hombre, sino por el fuego, por la misma mirada de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis dice que Él tiene ojos como de fuego. Su mirada estará probando todo lo que nosotros hemos hecho sobre esta tierra. Si la obra permanece, dice el versículo 14, vamos a recibir recompensa. Si la obra no permanece, si la obra es quemada, vamos a sufrir pérdida. ¿A quién le gusta perder? ¿A quién le gusta perder? ¿Quién es perdedor aquí? ¿Quién tiene una gran L en su frente aquí? Ninguno quiere tenerla, ¿verdad? Ninguno. Y dice Dios que si nuestra obra al momento de ser probada fuere quemada por fuego, habrá pérdida grande para nosotros. Aunque vamos a ser salvos, dice así, lo vamos a hacer como por fuego. Así como cuando pasábamos el examen en la escuela con, ¿cuánto era el mínimo? En 60 era en mis tiempos, todavía 60 yo no sé. Pero cuando llegábamos a 59 y no le llegábamos a los 60, eso era una gran pérdida. Así, tal vez llegaremos a ser salvos, algunos, si no cuidamos, hermanos, lo que estamos haciendo para Dios. Vamos al Antiguo Testamento, por favor, al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, y vamos a leer en capítulo 15. Unos cuantos versículos aquí, desde versículo 1 al 9. Cuando lo tengan, pueden decir amén, y así podemos leer todos juntos, escuchando y entendiendo la palabra de nuestro Dios. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 1, dice: Y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Acuérdome de lo que hizo Amalec a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruiréis en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata hombres y mujeres, niños y mamantes, vacas y ovejas, camellos y asnos. Saúl pues juntó el pueblo y reconociólos en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl al cineo: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, porque no te destruya juntamente con él. Pues que tú hiciste misericordia con todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, apartóse pues el cineo de entre los de Amalec. Y Saúl hirió a Amalec desde Ávila hasta llegar al sur, que está a la frontera de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, a los gruesos y a los carneros y a todo lo bueno que no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. Miramos aquí en este pasaje, hermanos, Saúl, el primer rey de Israel, elegido por Dios, puesto por Dios para ser el rey de Israel. Según la profecía, según todo lo que se había dicho, Saúl no podía ser rey de Israel, pues no era de la tribu de Judá. Pero Dios quiso, a Dios se le plació poner a este hombre, Saúl, de la tierra de la tribu de Benjamín, como el primer rey de Israel. Hermano, nosotros no tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios por nuestras propias cuentas, por lo que nosotros obramos. Yo no puedo hacer nada o mucho para llegar al cielo. Nunca lo voy a alcanzar por mi propio medio. Y al igual que Saúl, él no, su tribu, su pueblo, su linaje, no había sido elegido para ser rey de Israel. Yo no merezco la gracia de Dios. Yo no merezco ir al cielo, mas sin embargo, voy al cielo porque Dios así lo ha prometido. Porque Cristo murió por mis pecados. Al igual que Saúl, no soy merecedor del título de rey y sacerdote como Dios me lo da en la carta de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, creo que es versículo 9, si no me equivoco. Yo no tengo ese privilegio, yo no soy digno de tener ese papel, ese título de rey y sacerdote. Mas sin embargo, Dios me ha ungido con su Espíritu Santo para que yo sea rey, para que yo sea sacerdote. Y esa es la obra que Dios me ha dado y es la obra que Dios ha puesto delante de mí. Sin merecerla, pero la tengo. Y porque Dios me la ha dado, ahora, igual que a Saúl, Dios le ha dado ese privilegio de ser rey sobre Israel y en versículo 2 le da una orden. Dice el versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Es una orden directa de los labios de Dios, de la boca de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová se acuerda de lo que Amalec le hizo a Israel. Y ahí mismo lo dice, que se opuso en el camino cuando subía de Egipto. Amalec no era una de las ciudades que Dios tenía en sus planes destruir para que Israel llegara a Canaán. Amalec no estaba en esa lista de ciudades y naciones donde Israel tenía que ganar terreno. No estaba ahí Amalec. Amalec simplemente se quiso oponer para que el pueblo de Israel pasara y subiera hacia la tierra prometida. Y en Éxodo capítulo 17, versículo 8 en adelante, encontramos cómo este hombre Amalec hizo, esta nación de Amalec hizo guerra contra los hijos de Israel. Si ustedes se recuerdan la historia, cuando Moisés sube al monte y lleva a dos compañeros para que le sostengan, para que estén con él ahí, cuando él subía los brazos, el pueblo de Israel iba prevaleciendo. Cuando él bajaba los brazos, el pueblo de Israel retrocedía. Y así estuvo hasta que lograron vencer a Amalec. Entonces, hermanos, nosotros, al igual que Israel, tenemos un oponente muy grande. Para que nosotros alcancemos lo que Dios tiene para nosotros. Amalec se opuso a Israel. Y díganme ustedes, ¿quién es nuestro oponente? ¿Quién es? ¿Qué ven? ¿El diablo? ¿Todos de acuerdo con eso? Pobrecito el diablo, ustedes. No lo acusen de tanto. El mayor oponente del creyente, del cristiano, hermanos, ¿sabe quién es? El que miramos cada día en el espejo. Nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestro mayor oponente. Nuestra carne, algunos hermanos lo dijeron ahí. Sí tenemos tres enemigos, el diablo, el mundo y la carne, pero el mayor, el peor de ellos es nuestra propia carne, somos nosotros mismos. Todo el tiempo le vivimos echando la culpa al diablo. Y sí, él es un perverso, un mentiroso, un asesino, un homicida, él es todo eso. Pero no siempre él tiene la culpa, porque él pone la tentación. Pero no nos tuerce el brazo, ¿verdad que nunca lo ha hecho? Para caer en la tentación. No. Él nos pone tanta pereza muchas veces para no venir a la iglesia, pero quienes cedemos a la pereza somos nosotros. Él nos pone un sinnúmero de cosas. El oponente más grande, hermanos, que nosotros tenemos en nuestra carrera cristiana somos nosotros mismos, nuestra propia carne. ¿Y sabe qué? Amalek era primo de Israel, de la misma sangre. Miremoslo, en Génesis capítulo 36, versículo 10 al 12, vamos a leer. Génesis 36, del versículo 10 al 12. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temar, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, la cual le engendró a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Tal vez todos los otros nombres que tenemos, que miramos ahí, no son conocidos ni son familiares para nosotros, pero sí hay uno ahí. ¿Cuál es? Esaú. ¿Quién fue Esaú? ¿Se recuerdan? ¿Quién fue Esaú? ¿Ah? El hermano de Jacob. El mismo hermano de Jacob. Entonces, este hombre, Amalek, era familia muy cercana de Israel. ¿Se da cuenta? Ve ahora lo que yo quiero tratar de enseñarnos, lo que Dios quiere tratar de enseñarnos ahora, hermanos. Jesucristo dijo algo muy, muy fuerte. Déjeme ver, lo tengo anotado aquí. Lo vamos a ver más adelante, creo yo. Pero la misma gente de casa, la misma ciudad, la misma familia y uno mismo son los peores oponentes que una persona puede tener. Saúl se encontró con Amalek, o Israel se encontró con Amalek y se opuso, aún siendo familia. Ahora en el capítulo 15 de 1 de Samuel encontramos a Dios dándole un mandamiento, una orden a su rey. Un rey que no estaba asignado, que no había nada para que él fuera rey, pero Dios quiso que él fuera rey. Y le dice en el versículo 3, ve pues y hiere a Amalek y destruiréis en él todo lo que tuviere. Y no te apiades de él, mata hombres y mujeres, niños y mamantes, vacas, ovejas, camellos y asnos. En otras palabras, barre, destruye, quema a Amalek. Vamos a pensar en Amalek, no es un hombre aquí, es una ciudad, es un pueblo, es una nación que tuvo el nombre o le pusieron el nombre de ese Amalek allá que leímos en Génesis. Pero Amalek es una nación. Si nosotros miramos los amalecitas, tengo una aquí, Michael, gracias. Los amalecitas, ellos son la ciudad de Amalek. Dios le dice a Saúl que vaya, que hiera a Amalek, que destruya todo lo que él tuviere, lo que hubiere en la ciudad. No te apiades de nada, dice. Mata tanto a hombres, mujeres, niños, mamantes, vacas, ovejas, camellos y asnos. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 7. La Biblia nos dice, hermanos, en este pasaje, Romanos 8, 7. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Vamos al libro de Gálatas, la carta de Gálatas también, capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 17 dice, porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Confirmando lo que pasó con Amalek e Israel, de la misma familia, Dios aquí nos dice en Romanos 8:7 y en Gálatas 5:17 que nuestra propia carne es la que se opone a nuestro propio espíritu. La carne no quiere agradar a Dios, ni tampoco puede. Esa es una, es algo que debemos entender. La carne nunca podrá agradar a Dios. Por lo tanto, nosotros no debemos ni tenemos que hacer nada en nuestra propia carne para agradar a Dios. Porque la carne no puede agradar a Dios. Todo lo que nosotros hacemos para Dios, debemos de sujetar a nuestra carne para poderlo hacer. Lo que yo hago, no lo hago por mis propias fuerzas, porque entonces sería por mi propia carne. Lo que yo hago, no lo hago por mi propia voluntad, porque entonces es mi propia voluntad. Es lo que la Biblia nos está diciendo de aquí. No es yo hago, yo dije, yo puedo. No, es la gracia de Dios en mí. Es lo que Dios hace en mí. Es lo que Dios nos está diciendo. Y en regresando a 1 Samuel, Dios le manda a Saúl destruir a los amalecitas, a Amalek. Ahora, Amalek ya vimos, hermanos, que era familia de Israel. Parientes. Cuando Dios manda destruir a Amalek, le dice a Saúl, sabes, yo quiero que vayas a destruir a tus hermanos allá. Que los desaparezcas del mapa. No tienen que volverse a mencionar este pueblo de Amalek. Tienen que desaparecer. Yo sé que son tus hermanos. Yo sé que son tu familia. Pero lo tienes que destruir. Y le dice, no te apiades de él, destrúyeles, destruye todo lo que tuviere, no te apiades, mata a todos, hombres, mujeres, niños, sus vacas, sus ovejas, sus camellos, sus asnos. Hermanos, Dios nos manda, al igual que le mandó a Saúl, a destruirnos a nosotros mismos, a destruir mi propia carne. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Miremos este pasaje. Colosenses 3, 5. La Biblia dice así. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia que es idolatría. Dios nos manda aquí, hermanos, y es un mandamiento. Amortiguad pues o haced morir vuestros miembros que están sobre la tierra. ¿Cuáles son esos miembros? Pues todo nuestro cuerpo, toda nuestra carne, todo nuestro ser. Dios nos manda a amortiguarlos, a matarlos. Marcos 6:4, Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 4. Y esto es lo que les decía hace un momento. Mas Jesús les decía, no hay profeta deshonrado sino en su tierra y entre sus parientes y en su casa. Hermano, cuando usted haga algo para Dios, oiga lo que les voy a decir, cuando haga algo para Dios aquí dentro de la iglesia y nadie se lo reconozca, es porque Cristo lo dijo. Cuando nadie le aplauda por lo que usted hace para Dios, aquí en la iglesia, es porque Cristo lo dijo. Dese cuenta lo que dice este pasaje. Jesús, de la boca de Jesús, palabras literales de Jesús, dice, no hay profeta deshonrado, sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. El profeta no es alabado en su tierra, en su gente y en su casa. No es alabado. Jesucristo lo dijo. ¿Por qué lo dijo él? Porque en esta oportunidad él estaba visitando la ciudad de Nazaret. ¿Y cómo conocían a Jesús? Jesús de Nazaret. Él estaba visitando ahí. Y si seguimos leyendo o leemos más, ahí vemos que esta gente, aunque él hizo milagros ahí, aunque mostró su poder, no lo aceptaron como el Hijo de Dios. Lo sacaron. Y si hicieron eso con Jesucristo, ¿qué podemos esperar de nosotros, hermanos? Así es de que no esperemos gloria, no esperemos agradecimientos, no esperemos que nos brindan una invitación a comer por lo que hicimos. No esperemos absolutamente nada, hermanos. No lo esperemos, porque la Biblia, Jesucristo lo enseñó, que el profeta no es bienvenido en su propia casa. Amén. Y hagámoslo todo siempre para el Señor. En Colosenses 3, como ya leímos, Dios nos dice que debemos hacer morir nuestros miembros, porque es lo que Dios desea para pelear, para, así como Dios mandó a Saúl a matar a Amalek, a destruirlo, Dios nos manda a nosotros a destruir también nuestros propios cuerpos. Lucas 9, 23, vamos a leer ese pasaje también. Lucas 9, 23. Dice así la palabra de Dios, Lucas 9, 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Negarse a uno mismo, hermanos, es poner nuestra carne en sujeción. Poner nuestra carne bajo la planta de nuestros pies. Negarnos a nosotros mismos es decir, sí estoy cansado, sí hay mucho calor, sí hay mucho frío, sí las condiciones son fatales, pero yo voy a hacer esto para Dios. Sí, nadie me lo agradece, nadie me da honra, nadie me da gloria, pero me niego a todo eso y sigo trabajando para Dios, sigo haciendo la obra de Dios, sigo haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Eso es, hermanos, negarse a uno mismo, no tener ningún beneficio para uno en esta tierra o en esta vida o para nuestra carne. Dios nos manda, hermanos, a negarnos a nosotros mismos. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable ante Dios. Un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable delante de Dios. Nuestra carne, hermanos, debemos someterla a la voluntad de Dios. Saúl fue enviado a destruir a su propia sangre. Dios nos manda a nosotros, hermanos, a destruirnos a nosotros, nuestra propia carne, nuestra propia mente, lo que nosotros somos o lo que creemos que somos, destruirlo y deshacernos de eso para, hermanos, obtener la recompensa. Dios le dice: no te apiades de él, mata hombres y mujeres, niños y mamantes o bebecitos. ¿Sabe qué? Exactamente lo mismo que Dios le mandó hacer a Saúl, nos manda a nosotros a hacer. Nos manda a destruir de hombres, mujeres, niños y cualquier persona que nos detenga en el servicio en la casa de Dios. Miremos en Mateo capítulo 10. Usted va a decir, pero ¿cómo Dios nos manda a hacer eso? ¿Cómo Dios nos manda a que matemos gente? No, literalmente no nos manda a hacer eso, hermanos. Mateo capítulo 10, versículo 36. Mateo 10, 36 al 38, vamos a leer. Y dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Eso es, hermanos, lo que Dios mandó a hacer a Saúl, a destruir hombres, mujeres, niños y recién nacidos. Si nosotros, hermanos, no ponemos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a cualquier persona, no la ponemos en segundo, en tercero, en cuarto lugar, antes que a Dios, hermano, no estamos haciendo, no vamos a recibir la recompensa. O es por eso que muchas veces queremos o mostramos el interés de querer hacer algo para Dios, pero cuando nos topamos en decidir o Dios o mi familia, ¿hacia qué lado nos inclinamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿O es Dios o es mi familia? Sí, yo ya vencí mi carne. Yo ya me sujeté a Dios, ya tengo mi cruz todos los días, ya camino con Dios. La carne para mí ya no es un problema, ojalá algún día fuera. Pero ahora, ¿sabe qué? Viene la familia. Ese amor inmenso que tenemos por la familia, hermanos. ¿Quién no ama a su familia? ¿Quién le haría daño a su propio padre, a su propia madre, a sus propios hijos, a su esposo, a su esposa? ¿Quién tendría el valor de hacerlo? Nadie. Nadie. Y Dios no nos manda a rechazarlos, a dejarlos, pero sí nos manda a poner nuestras prioridades en orden. Y Él, hermanos, Él quiere ser siempre y Él debe de ser siempre el primero en todas nuestras prioridades. Es difícil. Si usted tiene familia, si usted tiene hijos, si usted tiene esposo o esposa, es difícil, hermanos. Pero si queremos el galardón completo, hermanos, tenemos que hacerlo. ¿Y sabe qué? Es mejor tener ayuda de la familia. Y en oración la familia puede someterse a lo que la voluntad de Dios quiere. Y es por eso que sirven mucho, hermanos, estas conferencias de familia y predicaciones sobre la familia. El diablo, hermanos, ha atacado a la familia siempre. Porque sabe que si divide a la familia, divide a la iglesia. Si destruye a la familia, destruye a la iglesia. La mayoría de iglesias, ustedes son testigos, o hay más hombres o hay más mujeres, pero nunca están al nivel. Y todos están casados y todas están casadas. Todos tienen hijos, hijas, pero no toda la familia está en la misma iglesia. ¿Es verdad o no? ¿Verdad que sí? La esposa no quiere ir, el esposo no quiere ir, el esposo no quiere trabajar, la esposa quiere hacerlo, pero como el esposo no lo hace, la esposa quiere hacerlo, pero como los hijos quieren quedarse, pues se desintegró la iglesia. No hay avance en la obra del Señor. No hay quien haga la obra, no hay quien trabaje, no, porque la familia junta no se une para hacer la obra de Dios. Y cuando nosotros cedemos a eso, hermanos, cuando el amor que nos liga a nuestra familia es mayor que el amor que sentimos por la obra de Dios, hermanos, estamos fracasando y estamos perdiendo el galardón en el cielo. No estamos perdiendo la salvación, pero estamos perdiendo el galardón que Dios nos tiene en el cielo. Regresemos a 1 Samuel. Dios le dice a Amalek, destruye, no te apiades de él, no tengas compasión de él, mata a los hombres, las mujeres, los niños, los infantes. También le dice, mata a las vacas, las ovejas, los camellos y los asnos. En este tiempo, hermanos, tal vez ya no es muy común, a menos en esta región. Pero en el tiempo aquí que está escribiendo, que pasó esto, tener vacas, ovejas, camellos y asnos, es el sustento y el abrigo para las personas, o era. Las ovejas producían leche, las vacas producían leche, habían queso, las ovejas producían el abrigo. era algo que servía a la familia. Los camellos y los asnos eran instrumentos de trabajo en este tiempo. Al igual que a Saúl, Dios le mandó destruir el sostenimiento, el mantenimiento de los amalecitas. ¿Y sabe? Dios nos manda a hacer lo mismo a nosotros. Exactamente lo mismo. Yo sé, hermanos, que necesitamos trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja no coma. Necesitamos hacerlo. De verdad que sí. Vamos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Y vamos a leer versículo 16 al 20. ¿Amén? ¿Lo tienen? Marcos 1:16 dice, y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y enseguida, dejadas sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en el navío que aderezaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos leído este pasaje? Muchas. Pescadores de hombres. Amén, dicen los hombres. Yo quiero ser un pescador de hombres. Yo quiero trabajar para el Señor. Pero ¿sabe qué hicieron estos hombres? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Andrés? ¿Qué hizo Jacobo? ¿Y qué hizo Juan? Dejaron todo. No dijeron, ¿sabe qué? Jesús, nosotros te vamos a seguir. Pero yo trabajo de las 6 de la mañana para las 6 de la tarde. Yo te sigo después de las 6 de la tarde. O ¿sabes qué? Tenemos un tercer turno, un segundo turno. Trabajamos por la noche. La pesca es mejor de noche, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Así es que de día estaremos contigo. No, ellos no dijeron eso. Dejándolo todo, sus redes, a su padre, dice ahí el versículo 20, y a los jornaleros, fueron en pos de él, lo siguieron, dejaron todo. Dejaron todo. ¿Cuánto, hermanos, estamos dispuestos a dejar para hacer cosas para Dios? Yo sé. Y no estoy predicando ni estoy diciendo que no debemos trabajar, debemos trabajar, debemos proveer para nuestra familia. Pero ¿hasta qué punto, hermanos, nuestro trabajo o nuestro interés impide el servicio a nuestro Dios? ¿Hasta qué punto ponemos primero nuestro trabajo antes que Dios? Pocos están en el servicio los miércoles. ¿Por qué? ¿Porque hay mala predicación? ¿Porque hay malos cánticos? ¿Porque la lectura de la Biblia es aburrida? ¿Porque no nos gusta orar? No. Nos gusta hacer todas esas cosas, eso espero. ¿Pero sabe por qué es? Por el, no sé si ser bendito o maldito trabajo. Usted lo puede poner como usted quiera. Por eso lo hacemos. Por eso no estamos en el servicio el miércoles. ¿Por qué llegamos tarde el domingo por la mañana a la casa del Señor? Porque ya trabajamos 5 días a la semana, pero como el jefe nos dijo que hay trabajo el sábado, y ahí vamos. Pues ya el domingo estamos rendidos completamente. No queremos saber más de levantarnos temprano. Es el único día que puedo levantarme tarde. Es el único día. Y no regresamos el domingo por la noche. ¿Por qué? Porque tengo que dormir bien, porque mañana, ¿qué? Voy a trabajar. Esa es nuestra vida, hermanos. Esa es nuestra vida. No podemos negarla, no podemos esconderla. Es nuestra vida. El trabajo. ¿Y sabe qué? Los ricos ya están completos. Y muchos de ellos ya están en el infierno y van de picada al infierno. Muchos, la mayoría de ellos. Por muchas horas que usted y yo trabajemos, hermano, no vamos a salir de donde estamos. Yo sé, el nivel de vida que al menos yo tengo ahora, en este momento, es muy alto de cuando tenía 10 años. Muchísimo, muchísimo arriba. Es grandísimo el nivel de vida que yo tengo ahora, hablando económicamente. Y no voy a decir que es simplemente por estar en este país. No le voy a... sí, este país es grande, tenemos muchas oportunidades, pero es por Dios. Amén, por su misericordia. Así como soy bendecido aquí, sabe, yo puedo ser bendecido si me mantengo bajo la voluntad de Dios en Irak. Espero nunca ir, de verdad que sí. O en la China. Pero si yo me someto a la voluntad de Dios y hago lo que Dios me pide hacer, hago la obra de Dios en cualquier lugar que yo esté, hermanos, yo voy a ser bendecido económicamente. Lo voy a hacer. Cuando llegamos a este país, mi esposa y yo, mis dos hijos mayores, llegamos un día sábado, el día martes empezamos a trabajar, y ¿sabe qué? El día miércoles queríamos regresarnos. Porque trabajamos 14 horas o 16 horas el primer día, creo yo. No regresamos, teníamos el boleto de regreso, pero no nos regresamos. Porque cuando recibimos el primer cheque nos gustó. Y no, hermanos, no venimos con la intención de servir a Dios aquí. Sería un mentiroso de lo peor si yo digo que yo vine a este país para servir a Dios. No vine a eso. Mi mente no era esa. Yo creo que todos los inmigrantes que vivimos en este país no tenemos esa mentalidad cuando decimos voy a ir a Estados Unidos. No la tenemos. No vamos a ser mentirosos, hermanos. Por la misericordia de Dios es que hacemos un poquito aquí para la obra de Dios. Pero trabajamos en ese ambiente. ¿Cuántos años fueron? 8 o 10. 10 años trabajando 60, 70, una vez que trabajamos hasta 100 horas a la semana. 100 horas. De espiritualidad, arrastrándonos como gusanos, como serpientes. Ahí en el lodo, en el fango de lo espiritual. Ahí estábamos. Y en lo material, no muy alto de ahí. No muy alto. Seguíamos ahí arrastrándonos, hermanos, casi viviendo semana por semana. Y créanme que sí ganábamos buen dinero ahí. Imagínense, trabajando, por muy poco que usted gane, trabajando 70 horas a la semana, tiene que haber algo de dinero. Tiene que haber algo de dinero, porque no va a estar trabajando tantas horas por gusto. Pero, hermanos, cuando uno hace las cosas a la inversa, de la forma contraria a Dios, cuando toma o pone por primer lugar lo material, su trabajo, su bienestar, hermano, las cosas nunca van a salir bien. Nunca. No van a salir bien. Nunca Dios va a prosperar una familia, un esposo, una esposa, un hogar que no pone a Él en primer lugar. Dios le manda a Saúl a destruir el mantenimiento, sostenimiento de los amalecitas para obtener recompensa entera, completa. Vimos aquí en el Evangelio de Marcos que tanto Andrés, Simón, Jacobo y Juan dejaron todo. Vamos un poquito más adelante, un capítulo más adelante, capítulo 2, versículo 14, dice, y pasando vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los públicos tributos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. Llevamos 5 hombres aquí, 5 personajes. ¿Qué hicieron estos hombres para Dios? ¿Qué hizo Simón? ¿Qué hizo Andrés? ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Juan? ¿Y qué hizo Leví o Mateo? ¿Qué hicieron para Dios? Cambiaron el mundo, hermanos. Por ellos es que nosotros estamos aquí. Porque lo dejaron todo. No les importó nada. ya se deshicieron de todo lo que tenían y se enfocaron a vivir y pasar un buen tiempo con el maestro, a que el maestro los instruyera, para que cuando el maestro no estuviera aquí, ellos pudieran continuar con la obra que él había comenzado. Y la obra sigue. A pesar de nosotros, la obra sigue. A pesar de nuestra pereza, a pesar de que ponemos primero el yo, pongo primero a mi familia y pongo primero a mi bienestar personal, la obra sigue. Pero Dios quisiera y quiere, hermanos, que nosotros hagamos esa obra. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Compartía con los jóvenes esta mañana, hablando sobre la pereza. Y sabemos que hay pobres en todo el mundo y habrán pobres en todo el mundo. Jesucristo lo dijo. Los pobres siempre los tendréis en el mundo. Habrán pobres en este mundo siempre. Pero compartíamos con los jóvenes esta mañana que al menos en este país, aquí en Estados Unidos, el que es pobre es por pereza. Simple y sencillamente. Quien es pobre, quien tiene mucha necesidad y mucha pobreza, es por la pereza que tiene en él. Así de sencillo. En este pasaje que vamos a leer ahora, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10, mira lo que dice. Empero, grande granjería es la piedad con contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Verdad que sí? ¿A cuántos han visto que los entierran con la casa que tienen? ¿O en el carro que tienen? No. El carro se quedó y quién sabe lo va a disfrutar. ¿Quién sabe quién se va a quedar con la casa? Imagínense si enterrara a una persona, un cuerpo. ¿Cuánto cobran? Yo la verdad que no sé ni cuánto tienen que gastar por enterrarme. Es mejor quemarme, ¿verdad? O que me dejen tirado ahí abandonado. ¿Pero cuánto cuesta? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto cuesta un funeral? $10,000 por este cuerpo. ¿Cuánto costaría por enterrar este cuerpo montado en un carro? ¿Cuánto costaría enterrar este cuerpo dentro de una casa? ¿Cuánto? Nadie va a querer perder la casa o un carro que le puede servir a la familia que quedó. Dice este pasaje que grande granjería, grande ganancia es la piedad. ¿Sabe qué es la piedad? La santidad con contentamiento. Cuando somos piadosos, cuando somos santos y estamos contentos de serlo, hermanos, tenemos todo. Porque dice el pasaje siguiente, el versículo, con nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de este mundo. Versículo 8, así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando a algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El pasaje que quiero que nos enfoquemos, hermanos, es el versículo 8. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con eso. Y de verdad, hermanos, para cubrirnos tenemos muchísimo, muchísimo más de lo que necesitamos. ¿Verdad que sí? Porque ¿quién de aquí solo tiene 2 mudas de ropa? ¿Quién? Que prácticamente sería lo que necesitamos para no andar desnudos. 2. Ponemos una un día, lavamos la otra, el otro día lavamos la que tenemos puesta y nos ponemos la otra. Y necesitamos un par de zapatos nada más. Eso es todo lo que necesitamos para cubrirnos. ¿Quién tiene solamente eso? No, si usted abre esos closets, no le entra una aguja más. Abre esos closets de zapatos. Hay zapatos nuevos, todavía en la caja ahí. ¿Sí o no? Pero si van, de repente, una vez, cada dos días van a los centros comerciales, vuelven a comprar ropa y vuelven a comprar zapatos. ¿Verdad que sí? ¿Por qué lo sé? Porque yo lo hago, hermanos. Porque aquí así somos. Teniendo sustento y con qué cubrirnos, debemos ser contentos con eso, hermanos. Y sustento, ¿qué necesita el hombre? Yo no lo sé, debí haberlo averiguado. ¿Qué necesita un ser humano para sobrevivir un día? ¿Qué tanto sustento necesita? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Será que necesitamos 10 libras de arroz en un plato cada día? Y una libra de habichuelas, frijoles, lo que sea. Y un, como decimos los guatemaltecos, un muñeco de tortillas de ese tamaño. No, hermano, no necesitamos todo eso. No necesitamos encontrarnos en el Olive Garden cada fin de semana, ¿verdad? No necesitamos ir a los restaurantes a pagar $20, $25, $30, $50 por un plato de comida. ¿Verdad que no lo necesitamos? Pero ahí estamos, hermanos. Y eso, hermano, nos está deteniendo en hacer la obra de Dios. Eso nos está deteniendo. ¿Por qué? Porque me gustó, lo quiero, pero no tengo el dinero o estoy bien escaso, entonces, pero como hay trabajo el sábado o tal vez hay trabajo el domingo, voy a ir a trabajar también. Y ya vengo muy cansado. Sí, tenemos que trabajar, hermanos. Sí, hay que trabajar. De verdad que sí. Hay que hacerlo. Y ahora viene a mi mente esa película que vimos hace algunos días sobre el apóstol Pablo. Estos hermanos no estaban preocupados cuando estaban ahí encerrados, escondidos de las autoridades, de los soldados romanos. No estaban preocupados en qué iban a vestir cada día, en dónde iban a trabajar cada día. No estaban preocupados en nada de eso, hermanos. Lo que ellos querían era seguir predicando el evangelio. Ese es el... Por eso es que la iglesia primitiva, hermanos, pudo triunfar y pudo traernos el mensaje de salvación hasta este tiempo. Porque ¿qué hacían con sus propiedades ellos? Las vendían y las repartían al que tenía necesidad. ¿Cuánto nosotros venderíamos un par de zapatos para darle de comer a alguien que tiene necesidad? No lo hacemos. Si bien le va a ese pobre necesitado, sacamos 25 centavos y los dejamos. Ni siquiera se los damos en la mano, sino los tiramos en el aire y que los coja ahí. Así somos, hermanos. Primero de Samuel. Podemos ver, versículo 4, Saúl pues juntó el pueblo, lo reconoció, 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá. 210,000 personas, ¿verdad? Hombres de guerra. Dios nos ha dado, hermanos, un ejército grande y toda la armadura de Él para vencer a nosotros mismos, para vencer a la familia, el amor que tenemos por la familia cuando se quiere interponer en el servicio de Dios y para vencer las cosas en nuestro trabajo también. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle y dijo Saúl al cineo, vamos a ir hasta el versículo 7, y Saúl hirió a Amalek desde Ávila hasta llegar a Sur, que está a la frontera de Egipto, y tomó vivo a Gag, rey de Amalek, mas a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gag y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, a los gruesos, a los carneros, a todo lo bueno que no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. El gran error de Saúl, el mismo gran error de nosotros. Saúl vio al rey. Bueno, es un rey. No lo voy a matar. Tomó vivo al gran rey de Amalek, Agag, dice. Mató a todo el pueblo, pero dejó vivo al rey. ¿Sabe? Es lo que nosotros hacemos. Yo, ¿cómo yo me voy a hacer daño a mí mismo? ¿Cómo yo me voy a ver mal? ¿Cómo yo voy a sacrificar mi descanso, mi sueño, mis comodidades y todo? No, yo no voy a hacer eso. Yo puedo sacrificar a mi familia, sí. Puedo sacrificar todo lo demás, pero yo, no. Yo no soy cualquier cosa. Yo me lo merezco. Yo trabajo mucho para todo esto. Y sabe, hoy en día, lamentablemente, dentro de las iglesias, lo que se predica, entre comillas, son pláticas de autoestima. Quieren que la estima de las personas estén hasta lo más alto, hasta los cielos. Y eso se convierte en orgullo. El autoestima es lo que se promueve hoy en todos los lugares, en todo lugar. Que tú eres el mejor, que nadie te puede pisotear, que tus padres no te pueden decir eso, que tu esposo o tu esposa no te puede prohibir eso. ¿Cuánta cosa, hermanos? Que tú te mereces algún hombre mejor, que te mereces una mejor mujer, que te mereces esto. El autoestima. Tú no eres cualquier cosa. Pues ¿sabe qué? Sí lo somos. Somos llaga podrida. Somos trapo de inmundicia. Por la misericordia de Dios se nos ha limpiado, nos ha lavado y somos ahora sus hijos. Pero eso solamente por su misericordia. Pero de ahí en adelante, por nuestros propios medios, hermano, no somos nada ni nadie ni merecemos nada. Lo que decimos, yo soy bueno para esto. Mi familia es primero. Mi familia tiene que, y voy a hacer todo por mi familia. Y lo cumplimos, que aún dejamos a Dios. Vamos a bajar unos versículos más ahí mismo capítulo. Versículo 10 dice, y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo, pésame de haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y apesadumbróse Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. A Dios le pesó haber puesto a Saúl por rey. ¿Cuánto le pesamos a Dios nosotros, hermanos? ¿Cuánto le pesamos a Dios habernos salvado y bendecirnos tanto? ¿Será que Dios se ha arrepentido alguna vez? Aunque no puede quitarnos la salvación, y estoy tal vez yendo muy lejos. Pero por lo que yo hago o digo o dejo de hacer o dejo de decir, ¿será que Dios se ha arrepentido y ha dicho, ¿por qué lo salvé? Si no estoy teniendo ningún beneficio de él. Yo creo que sí, al menos de mi persona, yo creo que lo ha hecho Dios. Por su misericordia y por su gracia, él me sostiene. Pero cuando las cosas que yo hago, digo o dejo de hacer o no las digo, yo sé que a Dios le causa mucha tristeza verme en esa situación, hermanos. A Dios le pesó haber puesto a Saúl por rey sobre Israel, porque no cumplió su palabra, porque no cumplió lo que él le había mandado. Mire el versículo 23, vamos a leer el versículo 22. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el sebo de los carneros. Muchas veces pensamos y creemos que porque venimos una vez a la semana, sacrificamos el domingo por la mañana, que sacrificamos el billete de a 20 para la ofrenda y los diezmos y misiones que va incluido en todo, estamos haciendo gran cosa para Dios. Pero hermanos, eso no es nada para Dios. Él no dice, eso yo no lo necesito. Yo no necesito eso. Yo lo que quiero es tu obediencia. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Qué duro, hermanos. Qué duro. Sabemos de que Cristo reinará sobre esta tierra. 1000 años. Sabremos que vamos a venir con Él. Pero realmente, hermanos, ¿cree usted que estamos haciendo méritos para ser mejor alcalde de Central Falls que el que tenemos ahora y el que hemos tenido por todos esos años? ¿Cree que Dios pudiera elegirnos, Jesucristo pudiera elegirnos a nosotros para administrar la ciudad de Central Falls según lo que yo estoy haciendo? Yo creo que no. Yo creo que muchas veces no soy mejor que ese hombre que está ahí. O ningún político. Debemos trabajar, hermanos. Dios quiere, va a necesitar, Jesucristo va a necesitar muchos hombres y mujeres para reinar sobre esta tierra. Lo va a necesitar. Pero no va a poner a personas orgullosas, vanagloriosas, que solo andan viendo su propio bien. No los va a poner, hermanos. Aunque sean salvos. Aunque vengan con Él aquí a reinar. No sé qué otros oficios tendrá Dios para ellos, Jesucristo para ellos. Pero si queremos, hermanos, que Dios nos tome en cuenta, por último vamos a leer en Lucas capítulo 17. Y nos jactamos, hermanos, sabe, yo puedo decir ahora, lo voy a decir abiertamente, no era mi tiempo, mi día de predicar ahora. El hermano que iba a predicar esta noche no se sentía muy bien. Así es de que el pastor me dijo, ¿puedes hacerlo? Y yo dije, sí, lo voy a hacer. Y aquí estoy y lo estoy haciendo y lo hice. Apláudame, pues. No, hermanos. Eso no es nada. Mire lo que vamos a leer ahora. Lucas capítulo 17. Versículo 7. ¿Y quién de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, que vuelto del campo le diga luego, pasa, siéntate a la mesa? No, le dice antes, adereza que cene y arremángate y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come tú y bebe. Da gracias al siervo porque hizo lo que había sido mandado. Jesucristo mismo hace las preguntas y él mismo se contesta. Dice, pienso que no. Así que, también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os he mandado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Aún haciendo lo que Dios nos manda hacer, hermanos, somos, ¿qué? Siervos inútiles. Porque yo, si me piden predicar, predico. ¿Por qué? Porque puedo predicar. Y llego a una iglesia y digo, mire, pastor, yo he predicado en todas las otras iglesias. Llego a una iglesia y digo, pastor, mire, yo puedo hacer bulla con el piano. Si usted necesita ayuda. Yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, puedo hacer esto, pero estoy muy, muy seguro. Y no sé si el pastor me puede dar testimonio de esto. Que nadie se ha acercado y le ha dicho al pastor, hermano, mire, yo puedo pasar el vacío y limpiar las bancas, hacer limpieza, limpiar los baños. ¿Lo ha hecho alguien, pastor? La respuesta usted la sabe. Yo la sé. Pastor, mire, yo puedo tocar puertas cualquier día de la semana. Si tengo que perder un día en el trabajo, usted dígame, yo lo pierdo y vamos a evangelizar. ¿Alguien lo ha hecho? No, hermanos. Pero ni siquiera cuando estamos en casa. Yo me ofrezco a hacer lo que yo puedo hacer. Lo que yo puedo hacer. Lo que es fácil para mí hacer. Y cuando hago eso, la Biblia me dice que soy un siervo inútil. Porque solo hago lo que puedo hacer, lo que se me mandó hacer. Hermanos, Dios tiene recompensas enormes para nosotros. Pero es importante que empecemos a trabajar y hacer todo para la gloria de Él. Y dejar a un lado las cosas. Todo, hermanos. Si nos quedamos sin trabajo por servir al Señor, hermanos, eso sería una bendición. No sería una pérdida, de verdad que sí. Es por eso que estos misioneros, estos predicadores, pastores aún que se dedican a tiempo completo, hermanos, ellos sí están haciendo más de lo que se les pidió hacer. Y sí, hermanos, hay una familia que mantener, hay muchas necesidades que cubrir. Pero ¿qué dijo Dios? El obrero es digno de su salario. Si usted obra para Dios, Dios le va a proveer, no el carro del año, no la mejor casa, pero le va a proveer sustento y abrigo todo el tiempo. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar. Porque primero, Señor, has hablado a mi vida y has permitido, Señor, que los hermanos escuchen tu palabra también. Tú conoces la necesidad y lo que nosotros debemos corregir en nuestras vidas. Yo te pido que estés con nosotros, que perdones, Señor, nuestra negligencia, nuestra pereza, nuestro orgullo, nuestra idolatría. Que nos ayudes, Señor, a ser humildes y a someternos a ti cada día, a dejar a un lado, Señor, nuestra propia vida, negarnos a nosotros mismos. Si es necesario, Señor, poner a nuestra familia en segundo lugar por servirte a ti, ayúdanos, Señor, a cumplir tu palabra y que el reino de los cielos siga avanzando sobre esta tierra, que las almas sigan siendo alcanzadas, que las almas sigan siendo, Señor, se les siga predicando el evangelio para gloria tuya. Bendice esta congregación, bendice, Señor, a tu siervo que has puesto en este lugar, fortalécele, Señor, y que pueda encontrar en nosotros el apoyo necesario para hacer la obra que tú has encomendado hacer en esta ciudad y en este lugar. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les continúe bendiciendo, hermanos, a todos.